Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el más uyuyuy de todos, Píxeles y Decibeles. ¿Cómo están, equipo?
Muy bien.
Muy bien.
Charlie, tú todavía no podías hablar.
Ah, perdón, cierto.
Los invitados no hablan.
Hoy tenemos un invitado especial, no han escuchado de él nunca. Bueno, ¿quién? ¿De qué trata? ¿De qué trata el podcast de hoy? Ah, hoy es un podcast de El Club del Videojuego. ¿De qué juego vamos a hablar?
Vamos a hablar de Kirby and the Forgotten Land.
Sí.
No, hombre, es un juego que todos han estado esperando y todos hemos estado pidiendo. Hasta yo mismo me he pedido grabar este podcast ya para poder platicar de esto. Y pues más que nada es un juego pues de aquí de nuestro amigo no tan querido, Charlie, yes. Carlito Segas. ¿Cómo estás, Charlie? Preséntate, por favor, para los que no te conozcan. Ahora sí ya
puedo hablar. No, pues yeah. Muchas gracias por esta invitación. Qué honorísimo estar aquí, no mentiras. O sea, sí, gracias por la invitación, pero ya estoy aquí igual, y para mí súper contento de ya al fin poder hablar del juego. Fue bastante tiempo de trabajo y veníamos muy, muy, muy hypeados ya porque finalmente pudimos sacarlo, iba a salir y poder compartirlo, ¿no? El trabajo que hicimos con el estudio de Lienzo, con mucho amor y cariño. Y pues nada, aquí estoy para responder las preguntas, hablar un poquito del audio dentro del juego. Y pues que por con suerte todos puedan probarlo, ¿no? Darme sus impresiones después y ya saben cómo es el Club del Videojuego. Entonces después hablaremos en otro evento en vivo.
Justo eso iba yo a mencionar. Para los que nos vean, escuchen por primera vez, les voy a contar rapidísimo qué es el Club del Videojuego. Y básicamente es como un club del libro en el que todos jugamos un juego latinoamericano o hecho por gente de Latinoamérica durante un mes. Y... luego, a final de mes, nos juntamos con la persona de audio para hacerle sus preguntas en nuestro Discord. Y el juego de este mes, como ya lo habrán adivinado por el título de este video y por Charlie, es Aztec. Y yo vengo súper preparada. Les voy a enseñar. Esperen.
¡No!
Ni Charlie tiene una de esas.
Ni yo tengo, a mí ni siquiera me llega la mía. Me odio, majo.
Qué sorpresa.
Para los que nos están solamente escuchando, Majo mostró su playera oficial de Aztec.
No, espérate, voy a dibujarme en mi saco ahorita unas letras y las voy a pegar.
Sí.
Están buenísimas, los camisetas. Sí, están buenísimas los que hicieron. Yo estoy aún esperando la mía. Pero vive en un país muy lejano.
Ya pronto,
vente
Charlie.
Vente en Uber.
Eso, ajá.
Estaremos igualitos con nuestra playera de Aztec.
Está buenísima.
Pero todos somos super fans. Bueno, pues empecemos con las preguntas.
¿Empezamos? A mí me toca ser moderador esta vez, así que... La primera parte de esto es que nos digas, Charlie, ¿qué es... lienzo? ¿Qué es un lienzo? ¿Cómo se come? ¿De dónde es?
¿Qué es un lienzo? Un lienzo, si lo buscan en el diccionario, es esto donde se pinta. Iba a intentar pensar en una definición mucho más inteligente de diccionario, pero no me acordé ni se ocurrió. Bueno, Lienzo es un estudio de desarrollo videojuegos mexicano de la ciudad de Chihuahua, fundado ya hace varios años, que ya tienen una muy buena trayectoria dentro de lo que es el desarrollo independiente para Latinoamérica. Su primer juego relativamente sonado, relativamente grande, que salió en varias consolas, fue Hunter's Legacy, que era un juego de plataforma, que fue la catapulta del estudio empezar a enfocarse en proyectos un poco más ambiciosos, donde se empezaron a crear una buena base de contactos y sobre todo donde ellos empezaron a formarse, ¿no?, como un estudio de desarrollo. Posterior a esto llegaron a su proyecto por el que ya se les conoció, ¿no?, que fue Mulaka, que fue un juego bastante, bastante exitoso, igual para Latinoamérica, sobre todo por de dónde venía y cuál era el concepto del juego, ¿no? Una mezcla de una forma de representar algo muy tradicional, sobre todo de la región de ellos, que era la cultura tarahumara, Y pues esto se valió mucho para darle una fuerte identidad al estudio sobre esto, ¿no? Auparse o utilizar muchos elementos tradicionales y culturas propias dentro de los videojuegos y contar esas historias, ¿no es cierto? Entonces, Mulaka fue un muy buen éxito, lo pudieron sacar para también todas las plataformas actuales en ese momento. Salió para PlayStation, para Switch, para Xbox, para PC. Y pues recibió bastante, tuvo una muy, muy, muy buena recepción, ¿no? Y también, de nuevo, así como Hunters lo fue en su tiempo, también sirvió mucho para que el estudio pueda seguir creciendo en cuanto a cómo desarrollan videojuegos, en cuanto a cómo funcionan como equipo, ir creciendo, ¿no es cierto? Ir creciendo, básicamente, o sea, lo que hacemos muchos aquí en los estudios en Latinoamérica. Y finalmente, pues yo entré justo después de este lanzamiento, para dar un poquito de forma a lo que es el audio dentro del estudio, porque previo a esto, pues sí trabajaron con el compositor Diego Borja, que fue el mismo compositor de Aztec, pero fuera de él no tenían un equipo de audio, no tenían alguien especialmente encargado de hacer el sonido o darle dirección al sonido, y pues para Aztec llegué yo, y fue otra vez poner otro peldaño más hacia arriba dentro del estudio para hacer algo incluso más ambicioso y seguir creciendo, ¿no es cierto? Entonces eso en resumen es lienzo. El estudio. Todos son excelentes personas, muy buenas. Vayan a darles mucho amor en sus redes sociales.
Abajito en la descripción luego van a ver en todas sus redes sociales y también las de Charlie. Yo quería, bueno, primero que nada, pues ya muchos ya te conocemos, Charlie, obviamente por el podcast aquí de Game Audio Latam, pero para los que nunca nos han escuchado, creo que sería bueno también, aparte de esta introducción del estudio mexicano Lienzo, un poquito una introducción a ti, de a qué te dedicas y ya más a fondo, cuál fue tu trabajo dentro del proyecto de Aztec, ¿no?
Nice. Ok, esta pregunta es ¿quién eres tú? Y me pongo así súper introspectivo, así, ¿quién es Charlie? Pues nada, o sea, me presento, claro. Mi nombre es Carlos, soy de Ecuador. Yo soy un technical sound designer. En realidad me enfoco mucho en toda la parte técnica del diseño de sonido para videojuegos. Es lo que más me gusta, programar, hacer sistemas, implementar sonidos y trabajar con los developers, ¿no es cierto? Pues vengo ya tengo algunos años dentro del desarrollo de videojuegos. Lo empecé cuando fui a hacer mi maestría allá en España. Tuve la suerte de hacer mi maestría en Berkeley, que tienen el campus allá en España, es una universidad de Estados Unidos, pero tiene el campus en España. Pues fui a hacer allá y de ahí empecé un poquito a entrar ya de lleno en lo que es el mundo de los videojuegos. Regresé y pues ya pude conocer a las personas de Lienzo, que es donde empecé a trabajar. Para este proyecto en específico, fue uno de los pasos grandes que tuve dentro de mi carrera, bueno, que he tenido hasta ahorita de mi corta carrera, porque pasé de trabajar en middleware y de hacer implementaciones un poco más sencillas, de hacer diseños de sonido más sencillos, a de la nada tener un juego 3D con bastante libertad de movimiento, con bastante escala, porque pues si fijaron los jefes final, los dioses, ¿no es cierto? Son gigantes y puedo hacer muchas cosas. O sea, pasé de hacer cosas súper sencillas, un poco más plataformeras, un poco de juegos un poco mucho más pequeños, a hacer de la nada esto y pues con el tema de que no íbamos a usar middleware, ¿no es cierto? Entonces fue primero un paso gigante en mi carrera y pues básicamente para resumir esto, lo que me encargué fue de hacer diseño de sonido, de ayudar con la producción musical con Diego, que se encargó de toda la composición, pero yo he ayudado un poco a darle forma dentro de lo que es un videojuego, no sé, componer música para un videojuego. Y de la implementación, ¿no? Desde crear los sistemas porque no usamos middleware y la implementación tal cual. Entonces esas fueron mis labores dentro de lo que fue Aztec.
Nada más, poquito dicen por
poquito. Ahí. Poquito, sí. Lo hacía en mis ratos libres nomás.
No sé si lo mencionaste, pero fue en Unity.
Sí, no lo mencioné. Sí, el juego se desarrolló en Unity y pues se desarrolló en Unity. Ajá, no utilizamos otra herramienta, fue todo, Unity.
Unity.
Todo el audio también se manejó dentro del game engine, ¿verdad?
Todo, ajá. Desafortunadamente y afortunadamente solo, ajá, todo se mantuvo en Unity, porque hay pros y contras, y hay que decirlos, ¿no? O sea, los contras es que el sistema de audio de Unity, por favor, ya actualícenlo. Dios mío, por favor, está muy, muy desactualizado. Hay cosas que te hacen perder la cabeza. Pero en el lado bueno, todo está súper self-contained y también estas cosas básicas que tiene Unity, pues de cierta forma te ponen unos límites hasta cierto punto. Y pues eso ayuda a tener por lo menos un pipeline de audio mucho más controlado, sobre todo cuando tenemos que hacer updates, cuando tenemos que hacer un montón de cosas que pues con un middleware no pasan si tienes más problemas. Entonces eso digamos que estuvo bueno. Pero Unity, ya por favor actualiza tu sistema de audio. Gracias.
Oye, Charlie, yo quiero saber cómo fue que tú llegaste al proyecto. Para toda esa gente que está buscando dar el primer paso así como tú, que nos cuentes tu historia.
Exactamente, no me acuerdo en qué punto, pero fue... Yo volví, justo les contaba, pude hacer mi maestría en España, pude trabajar un año allá y durante este tiempo, como yo ya sabía que me quería dedicar a hacer audio para videojuegos, lo que hice en estos 2 años que tuve de trabajo allá como profesor, porque trabajé como profesor, fue aprovechar mucho el tema de que mi universidad allá tenía un vínculo con una universidad que literalmente se dedicaba a enseñar a desarrollar videojuegos allá en Valencia. Entonces aproveché mucho ese vínculo para yo participar también de los proyectos estudiantiles e ir armando un portafolio. Participé de un montón de jams. Entonces todos estos 2 años fueron básicamente, me permitieron a mí armar un buen portafolio y sobre todo que se basaba en mostrar que yo conozco cómo se desarrollan los videojuegos, no tan solo cómo hacer diseño o cómo hacer composición, sino cómo funciona el desarrollo. Entonces me enfoqué mucho en el technical sound design. Y al rato que yo tuve este portafolio, cuando ya fue tiempo de regresar al Ecuador, ya venía con este material. Y pues dentro de los estudios donde podría tener cabida, pues Lienzo fue uno de esos. Entonces a ellos les gustó mucho, mucho, mucho mi portafolio. Y de hecho hablé con Guille al comienzo, que es el escritor principal del juego. Y pues a ellos les gustó mucho este tema, no solo que diseñaba sonidos y que podía trabajar con el audio, sino que entendía cómo se pueden implementar, que es lo que ellos les estaban buscando bastante. Necesitaban a alguien que se encargue de eso para poder tener más tiempo de hacer las otras cosas. Entonces fue justo un match de perfil, de timing. Justo habían terminado, bueno, no justísimo, habían terminado Mulaka, ya estaban trabajando en Aztec, de hecho. Pero llegué como que fue una mezcla del tiempo justo con las cosas justas, o sea, esto de que todo se junta, ¿no? O sea, y pues así puede entrar.
O sea, es que solo así... Siempre he dicho, tienes que estar en el momento indicado, con la persona indicada, en el lugar indicado, porque solo así ocurren este tipo de cosas.
Sí, podríamos decir, haces un poquito de suerte, pero no suerte, porque yo también, claro, pasé 2 años preparando mis materiales y las cosas para que cuando llegue el momento, pues estás, ¿no? Sí. Entonces sí, de acuerdo.
Sí, para eso tienes que estar preparadísimo. Pero claro, bueno, Charlie, claro. Pues ya se acabó la parte romántica del podcast. Ahora sí, déjame, trueno los dedos.
Porque... Aquí vengo con las preguntas difíciles.
Sí, ahora sí se va a poner denso esto porque tengo muchas preguntas existenciales que seguramente muchos en esta comunidad van a tener. Pero mira, ya nos platicaste que estuviste pues a cargo básicamente de todo. Sound design, implementación, y no solamente la implementación así de, ok, middleware, no, aquí te metiste a código del proyecto y creaste los sistemas de audio de todo lo que podía sonar en Aztec. Entonces, jugando, por suerte, tuve el tiempo y el espacio como para poder así jugar con audífonos, en calma y de verdad disfrutar todo lo que estaba pues sucediendo dentro del juego. Y noté muchísimos detalles de tu parte, obviamente. Pero hay muchas cosas que te quiero preguntar. Ya aquí mis compañeros están viendo la lista de cómo ahorita de repente aventé todo. Nada más quiero ver por dónde empezar. ¿Qué te gustaría empezar? ¿Por la parte de diseño, implementación o producción musical? Vamos a darte el privilegio.
Uf, pero qué honor. No sé, a ver, empecemos con el diseño de sonido. Después empecemos con el diseño de sonido.
Ah, bien, bien, bien. Ese es el área buena. Ok, a ver, del diseño de sonido, yo creo que cabe mencionar que mi sonido favorito hasta ahora es el sonido de carga para impulsarte. Que no estoy seguro si es con el botón R. o el ZR, no me acuerdo, porque uno es para golpe y otro es para cargar. Siempre tengo problema con esos botones de arriba. Pero ese sonido me gustó mucho. Vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que usaste para llegar a ese resultado?
Estaría buenísimo que pueda volver a abrir las sesiones e ir revisando. Yo me acuerdo que en Aztec tuve dos momentos súper grandes al rato de diseñar sonido, porque cuando yo empecé, y por suerte, y Lienzo es uno de esos estudios que se dio cuenta que ganan mucho teniendo audio desde bastante temprano en el proyecto. Yo empecé con el proyecto terminando Grey Boxing, más o menos. Igual no fue tan del inicio, aunque ya venía con material. De hecho, fun fact, Majo participó en bastante de ese preproyecto. Después le haré preguntas sobre eso. Pero ya llegué con algo, o sea, ya estaba implementado un Grey Boxing, ya había algo, ya había una idea. Sin embargo, por ejemplo, el guante, todo lo que es el tema del guante, aún no estaba finalizado, sobre todo en temas de VFX, de texturas, de cómo se va a ver finalmente. O sea, todo eso. Había un lore detrás, pero no estaba aún final en cuanto a lo visual. Entonces hubo dos momentos. El primero, donde creé una base, una paleta de sonidos para todo lo que iba a ser Aztec. Y después de una segunda, cuando ya tuvimos todos estos nuevos haces y estuvimos haciendo las refinaciones visuales, donde ya se ajustó todo mucho más a lo que termina siendo, ¿no es cierto? Para la base, por ejemplo, los conceptos súper grandes de Aztec es la roca, el uso de piedra, ¿no es cierto? Del Cyberstone, o sea, de movimientos súper orgánicos, súper guturales, por así decirlo, de piedra. Y tecnología, a su vez, ¿no? Entonces es esta mezcla extraña entre tecnología y no tecnología. Así que muchos de los sonidos parten de esos puntos de interacciones con piedra que grabé, que también tenía en librerías, y mezclados mucho con sonidos mecánicos, porque obviamente el guante no solo es piedra, ¿no? Tiene muchas partes mecánicas. Yo que sé, grabé una moledora de café, de granos de café, tenía una licuadora. Tenía una foto que, de hecho, no sé por qué no la subí, tengo una foto cuando hice mi sesión de Foley, ¿no? De todas estas bases, que son un montón de eso, de electrodomésticos, piedras, baldosas, ladrillos, cosas así. Y pues también tiene una parte de magia, y la parte de magia fue una mezcla entre sintetizadores y pues drones y cosas que saqué de librerías también. Entonces es una mezcla esto, porque no solo tenemos la piedra y la tecnología, sino también tenemos todo el tema de la parte, entre comillas, mágica desconocida que representan los dioses, ¿no es cierto? Así que, pues nada, el sonido de carga en específico. Y bueno, todos los sonidos llevan una balanza finalmente en todo eso. O sea, que se delinea más por lo que debería sonar un poco más a este sonido orgánico de piedra, que debería sonar un poco más mecánico, tecnológico, y que debería sonar un poco más místico. El sonido de carga en específico lleva la parte más mística y mecánica. Entonces, en esos usé loops de electricidad, de drones, sintetizadores, la moledora de café, en eso sí me acuerdo, porque esa es una base muy importante para todo lo que es el guante de Ashley, y pues por ahí.
Qué increíble, qué increíble. Yo la verdad es que sí, no pude descifrarlo. Fue un buen puzzle en mi cabeza para poder descifrar qué usaste para hacer estas cosas. Sí, supuse que usaste algún utensilio metálico para poderlo hacer, pero pues jamás llegué a la conclusión de decir, una moledora de café.
Sí, sí, y casi que todas las bases que usé pasaron por un cinte granular. Sí, casi todo. O sea, entonces sí es muy complicado escuchar los sonidos originales, pero sí, casi todo pasó por ahí.
Qué increíble. Y ahora que lo mencionas, o sea, los Follies, que mencionaste tu sesión de Follies, realmente Ashley siempre está sonando, siempre le suena algo, pareciera que trae ahí. O sea, obviamente trae el brazo, pues, metálico, mágico, misterioso, de piedra metal, pero siempre está sonándole algo, ¿no? O sea, está quieta, o sea, tú no estás haciendo nada, y en el idle de Ashley, pues se empieza a mover, hace algo y se escucha como ese ese metal, ese algo sucediendo con ella. Me imagino que esa parte es lo que mencionas, ¿no? De la moledora de café, y todos esos, pero ¿qué otras más cosas usaste para darle esta personalidad a Ashley sonora en cuanto, pues, a lo más sencillo, que es caminar?
Ese es una. Los sonidos de los pasos se cambiaron hasta el final. El resto de Ashley, y esto fue algo complicado, porque en realidad esto también venía con las limitaciones de lo que tenía en el engine. El tema de, por ejemplo, el Foley, no del brazo, ¿no es cierto?, sino del más normal, la ropa y todo eso, también fue una sesión de diferentes telas, de diferentes, y por telas me refiero a un montón de sacos que yo tengo, chompas, cosas, ¿no? Ahí frotando y ese tipo de cosas. Pero fue igual parecido, o sea, buscar primero un sonido, o sea, un estilo de sonidos que sea congruentes y que no se escuchen muy disparejos, e ir agregando estos detalles chiquitos, así como dices en el idol, o sea, si Ashley se mueve, tiene su sonidito de ropa, a veces es súper sutil, pero por ahí agrega siempre un poco de vida, o sea, finalmente es nuestro personaje principal, vamos a estar viendo a Ashley durante todo el juego, y pues ella tiene sus movimientos, tiene su personalidad, y pues eso tendríamos que resaltarlo con el audio. Entonces, para los sonidos más sencillos, pues en realidad fueron elementos más sencillos, como te digo, ropa, los pasos es distintos zapatos. Ashley tiene una especie de zapatos extraños, es como que una casi como que unas sandalias, pero no sandalias, pero sí son zapatos, y no son zapatos. Finalmente descubrí esta textura, pero cuando ya la tienes, o sea, yo usé unos zapatos, hice un layering un poquito de y me los puse en las manos, iba caminando por distintas texturas. Y después también me echó una mano mi pasante de ese momento, que se llama Daniel Hernández. Él también hizo todo un experimento de pies y de pasos, y para darme todo este contenido sonoro para después yo apuntar ahí y finalizarle a Ashley. Pero son sonidos más sencillos, ¿no? O sea, pasos, como alguien grabaría pasos y así, en distintas texturas y ya. Yeah.
Yo tengo una pregunta, Charlie. Ah, bueno. Ay, perdón.
No, tú bajo.
Yo también tengo una pregunta. No,
yo también tengo una pregunta. Quiero hablar un poquito de datos, ¿no? ¿Cuánto, más o menos, como cuánto dura el juego?
Excelente pregunta. Depende, ¿no?, qué tan rápido puedas jugarlo, pero el promedio entre unas 6, 8 horas, 10, si es que eres de las personas que quiere explorar bastante o tomarse el tiempo.
¿Y cuántas peleas hay en el juego?
Esta pregunta puede ser súper spoilera, o sea, mi
perdón,
respuesta...
Perdón, no, otra pregunta, espérame.
No, tranqui, te digo, lo oficial, 6.
Pero, ok, va. Pregunto por esto, ¿cuántos assets de audio, más o menos, sin contar música, crees que hay? Y lo pregunto para que entonces la gente se dé como cuenta de un juego, de 6 peleas, de 6 horas... No sé cuántas habitaciones, digamos, hay, pero más o menos un juego así, ¿cuántos assets necesita?
Uf, esa es una excelente pregunta. A ver, déjame ver si es que, o sea, el número exacto no lo tengo.
Sí, no, un número.
Pero tan solo en pasos tenemos ya más de 200 files, o sea, entre pasos y Foley.
Claro, sí.
Y,
de por diferentes superficies.
Sí, cada uno de los dioses, por ejemplo, así más o menos eran entre 200 y 300 sonidos contando sus vocalizaciones y las...
Claro.
O sea, fácil... más de 2,000, 3,000 sonidos por ahí, sin contar música y sin contar vocalizaciones.
Sí, claro. Sí.
Puede ser. Otra de las ventajas de no usar middleware, porque finalmente estamos hablando de licencias y de costos sobre los... Entonces, yo ya me pasé el límite de Wise de 500 hace ratísimo.
Claro. No, pues no, creo que es algo como importante que saber, porque luego la gente dice, no, mi juego es chiquito, nada más necesito 15 assets, ¿no? Y luego llega el diseñador sonoro y lo ve y se ríe, ¿no?
Sí, no me rinde. Bueno, también, claro, hacia eso y hacia las limitaciones, pues finalmente como yo era la persona encargada del audio, entonces tuve la libertad de decir como que hasta aquí llegan los assets. Y también que obviamente no estoy diciendo que son 2,000 sonidos únicos, ¿no es cierto? O sea, estoy contando las repeticiones. O sea, había
variaciones.
Exactamente. Sí. Entonces no es que me puse a hacer 2,000 sonidos distintos, porque si no... A pesar de que tuvimos bastante tiempo de desarrollo, igual no hubiera alcanzado el tiempo jamás. Entonces están incluidas las variaciones. Obviamente tuve más variaciones porque pues podía hacerlo. Sabía cuáles eran los límites, cuáles no. Entonces me pude dar esa ventaja.
Sí, bueno. Y eso es lo que necesita para que un juego suene bien, ¿sabes? Suene completo. Mm-hmm. Perdón, Rin, perdón, Rodri, todos querían hablar.
Ahorita entra en mi cabeza la duda de en los middlewares of Modwise, los que sean, patrocínenos. Ahí está el truco de que puedes tener de a lo mejor 3-4 assets y tú ya nada más le puedes hacer que suene a más variaciones poniéndolos en un random container y maneándoles una randomización de pitch. ¿Qué tan posible es eso en Unity? Y cuéntame si lo aplicaste o cómo tuviste que hacerlo para que no se repitieran 4 assets de pasos.
Sí, es súper posible. De hecho, es de las... Unity es un sistema de... El Unity Audio es súper, súper, súper básico, que de hecho no incluye lo que acabas de decir. O sea, el simple hecho de poder randomizar clips, de poder randomizar pitch y de poder randomizar volumen y menos filtros. O sea, obviamente no es algo con lo que viene el engine. Pero dentro de todo lo que me toca hacer, eso es probablemente lo más sencillo. O sea, poder... yo creé básicamente un script que es una clase estática que controlaba estos parámetros. Entonces uno nada más le agregaba los... Podías modificar la cantidad de clips que querías meterle y el script lo básicamente decidía hacia randomización de los clips. También podrías activar la randomización de pitch y la randomización de volumen. Y pues nada, o sea, creé eso muy, muy al comienzo del proyecto, porque obviamente son herramientas ya que son súper básicas para lo que tenemos que hacer. O sea, por más de que tuve 2,000 assets igual, o alrededor de 2,000 assets, igual iba a sonar repitiendo, necesitaba tener randomización de pitch y de volumen, por lo menos, y de clips, ¿no? Entonces creé esta herramienta, que es bastante sencillo hacerlo en Unity, o sea, no tiene mucha ciencia en realidad. Y pues nada, sí, usé esas tres tipos de randomizaciones en los sonidos que necesitaba.
Oye, Charlie, bueno, eso dices que fue un script muy sencillo de hacer, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, ya, ¿cuál considerarías tú que fue el script o la mecánica de audio más compleja que llegaste a hacer dentro del juego?
El sistema de música.
¿Por qué? Cuéntanos, ¿cómo funciona?
Chan. Porque el sistema de música podría haber sido súper sencillo y en realidad pude haber decidido tener una canción por jefe y se acabó y no existe nada más, pero una de las cosas que queríamos hacer con Diego, con el Bumpy, es básicamente tener música que también cuente una historia y que también acompañe las acciones del jugador. Es hacer música dinámica dentro de todo en Unity. Claro que no llegamos, o sea, yo no llegué a hacer un sistema como el de Wise o como el de Fmod, ¿no? Que tienes un millón de infinidades de opciones de cómo poder implementar música realmente dinámica. Tomaba algunos aspectos de eso, pero finalmente por el querer hacer esto, o sea, tuve que armar un sistema de música. Unity, obviamente, o sea, si no tiene ni siquiera algo para que te ayude a hacer fade in, fade out o randomización sencilla, obviamente no tiene un sistema de música para que sea música dinámica en este estilo. Entonces, el sistema de música básicamente tenía tres partes grandes que tuve que hacer. Lo primero es un concepto de tiempo, de un metrónomo, porque si no, ¿cómo vamos a manejar las transiciones musicales entre los distintos... Sí, entonces teníamos, creé un metrónomo. El otro aspecto grande era el music manager como tal, que era el que manejaba cómo se iba a comportar cierta canción en cierto tiempo. Entonces teníamos la música para los bosses, también teníamos música para los cinematics y también teníamos música para otros momentos del juego, los menús y ese tipo de cosas. Entonces el music manager definía qué tipo de música iba a controlar, si es que era de jefes o si es que era de cinematics, si es que era de no gameplay, por así decirlo. Y de ahí teníamos cada uno de los distintos objetos que nada más le decían al Music Manager, ok, ahora tenemos estos tracks y estos son los que vas a reproducir. Entonces teníamos algo donde se controlaba los tracks que se ponían, algo que controlaba cómo se reproducían esos tracks y el metrónomo, que era el cerebro que decía los tiempos dentro de la canción. Entonces, aparte de eso, pues toda la implementación musical no solo usó un estilo, no solo usó, por ejemplo, horizontal o vertical scoring, sino usamos las dos. O sea, no había voces en los que usábamos horizontal, es un score horizontal que iba transicionando con layers, y en otros momentos que literalmente hacíamos transiciones a otras piezas, todas en tiempo, que usábamos piezas de transición o que usamos A, transición B, B regresaba A, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el sistema de música que hice, pues tenía o podía manipular eso, aparte de obviamente hacer fades bien entre la música. Y pues ya, o sea, ese sistema sí me costó bastante tiempo. Y finalmente siempre tenía que irlo a revisar a ver qué pasó, a ver por qué esta vez no funcionó y ir a hacer los tweaks correspondientes.
Oye, perdón, voy a preguntar más. ¿Cómo fue esa comunicación con el músico para como para que tú le o tú le decías tus ideas de que necesita una transición acá y necesita hacer una transición entre estas dos piezas, o él te decía voy a hacer esta transición? ¿Cómo fue esa comunicación?
Fue muy colaborativa en realidad. El Vampi ya venía de haber hecho la música para Mulaka, pero en Mulaka fue bien distinto. En Mulaka fue más parecido a este approach de, bueno, tenemos este loop, pongámoslo aquí y ya se acaba el loop. Pasamos a este otro. Entonces, cuando yo llegué, una de las cosas que le gustó mucho a Vampi fue el tema de que yo tenía conocimiento de cómo hacer música para videojuegos o de cómo podría comportarse la música para videojuegos. Entonces, fue más de que yo le dije, mira, podemos hacer todas estas cosas. ¿Qué te parece? Y él fue también... entonces fueron ideas de lado y lado, ¿no? Él vio qué podíamos hacer y proponía cosas, ¿no? Como que tal vez estaría buenísimo que aquí haga este estilo, de aquí podemos pasarnos a esto. Y yo le decía como que, estaría buenísimo que en este jefe podríamos manejarlo así, ¿no? Va a ir cambiando los layers o tal vez transicionar a partes distintas. Entonces fue un poco de ambos, de ver cómo se podía implementar la música. Mi rol en el tema musical fue un poco más del lado de... yo le explicaba de qué se trataba el jefe, cuáles eran las fases del jefe, y pues el Vampi daba las ideas creativas, ¿no? Como que estaría buenísimo componerlo con tal cosa, que suene a tal cosa, y nada, finalmente ya con el sistema definido era un poco de a ver qué queremos hacer en este boss, y entre los dos fuimos armando eso.
A ver si podemos tener al Vampi para nuestro meetup del videojuego.
Sí que sí.
Sí, porque yo ya tengo su soundtrack en repeat, así...
Pues bueno, en Spotify está excelente, ¿no? Sí, se pasó el Bambi con su composición, está excelente, está buenísimo.
Aplausos.
Oye, regresando un poquito a lo que mencionabas del script, este todo complejo, ¿no? La música dinámica. ¿Alguna vez viendo que iba a tomar toda esta complejidad, alguna vez intentaste convencer al estudio de contratar algún tipo de middleware, o ya era demasiado tarde, o desde el principio que cuando tú entraste querías utilizar algún tipo de middleware, pero pues, al final ya no resultó?
Algo bueno y que me pareció súper bueno de este approach fue que esa decisión en realidad fue al comienzo del proyecto. Entonces, cuando yo entré, aún rondaba o existía la posibilidad de utilizar middleware. O sea, nunca es que me dijeron no vamos a utilizar middleware, en realidad no hay, sino que había la posibilidad, pero ellos me expusieron las razones por las que tal vez no querían usar un middleware. Y me pareció súper entendible y súper aceptable para ese punto del proyecto, ¿no? Sobre todo el tema de que cuando yo entré al proyecto, por más de que sí sabían que yo tenía un background técnico, el hecho de, en ese momento, implementar un programa extra y que capaz yo no me podría hacer cargo de muchas cosas, nos iba a quitar tiempo de desarrollo y nos iba a quitar como que mucha atención. Fue una suma de decisiones en realidad y cuando ya las tomamos, o sea, finalmente decimos, ¿saben que no? O sea, yo ya revisé bien el juego y digo, no, como creo que sí podríamos trabajar sin middleware sin problema. Se tomó y fue al comienzo. Entonces ya cuando ya me senté y me di cuenta de todos mis errores, no mentira, cuando ya me tocó hacer el sistema de música, que en realidad fue tal vez en ese punto sí dije extraño un middleware, pero ya sabía que ya a esas alturas ya no es una opción. Igual el sistema de música sí lo hice medio al comienzo, pero no tan al comienzo, entonces ya había mucho que se había trabajado. Entonces en ese punto haber adaptado o implementado un middleware hubiera significado mucho tiempo perdido, digamos, en cuanto al audio. Entonces, ya sabiendo que esa decisión ya había sido tomada, pues en ese momento era más, ok, voy a ver qué puedo hacer y qué puedo desarrollar. Igual el sistema de música no fue algo que yo me senté y dije, a ver, quiero tener esto. En realidad empezó muy sencillo. Es como que, a ver, primero vamos a hacer que funcione, que se reproduzca una canción de inicio a fin. Ya, ok, ahora que la detenga en un punto. Ah, ok, ahora el metrónomo. A ver, eso fue un paso a paso con un scope, o sea, sí sabía más o menos qué es lo que quería lograr, pero fue más que nada, o sea, se fue iterando paso a paso.
Oye, ¿y a futuro te quedarías usando Unity o te gustaría, pues, explorar como ya seguir en middleware?
Creo que depende, sí. O sea, la verdad es que no recomiendo usar Unity. Lo bueno del proyecto es que tengo bastantes, o sea, muchos de los scripts y de los sistemas que hice son reusables, entonces ya están hechos. Creo que dependería de la complejidad y de qué tan profundo es el juego. O sea, finalmente la decisión de usar o no middleware en este tipo de proyectos es... vamos a tener el tiempo, si es que se rompe, ¿quién lo va a revisar? ¿Hay alguien que está completamente encargado o en las habilidades de poder utilizar de inicio a fin y de poder actualizar y de poder mantener un proyecto de middleware? Idealmente me encantaría siempre usar middleware. Ahorita, por suerte, en los proyectos en los que estoy trabajando, todos estamos usando middleware y te das cuenta, ¿no? Que el tiempo que ganas por no estar probando que una herramienta funcione, o una herramienta tan desde cero, ¿no? No funcione. Es mucho, o sea, ganas mucho tiempo con eso y es una facilidad. Y también te permite muchas más libertades creativas. Si por mí fuera la decisión, creo que casi siempre me decantaría por un middleware. Pero si no, o sea, todo bien. Estoy en un punto en el que estaría muy cómodo en no usarlo necesariamente. Sea Unity, si es que es Unreal, es más fácil. Unreal está muy robusto en cuanto a audio. En Unity es un poco más complejo, entonces tal vez por ahí sí.
Ya, sí te entiendo. Y de hecho, pues creo que siempre te he estado preguntando en esas cosas porque... Para mí eres como el experto, así es. El primero al que corro en esos temas de Unity, la implementación, porque para mí implementar con Unity se me hace de como estar en una nave extraterrestre completamente. Y creo que, o sea, siguiendo hablando de la implementación, hubieron un par de detalles que me brincaron mucho cuando estuve jugando, que es la parte de los ambientes. No sé si quieras platicarnos un poquito, y más que nada porque hay una pequeña parte que escuché que quiero preguntarte. Antes de que nos avientes de cómo fue la implementación de todos los ambientes, se escuchan unas ambulancias / policías de repente, que es, cuando estás jugando pues en la ciudad, de repente se escucha así como muy al fondo, y a mí me sacó primero como... de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí afuera, no? Pero después me di cuenta que era dentro del juego. Te iba a preguntar, ¿dónde grabaste eso? Porque sé que viniste a México, fuiste a Chihuahua. Entonces, quiero saber si lo grabaste eso aquí en México o lo grabaste en Ecuador, allá en tu ciudad.
Bueno, o sea, primero, gracias por las palabras, Rich. En realidad, yo era el meme de ese perrito que está en la oficina, en la computadora, y dice, no tengo idea de lo que estaba haciendo. O sea, ya hasta ahorita no tengo idea de lo que estoy haciendo. Solo sueno que a veces tengo idea de lo que estoy haciendo, pero en realidad no. El tema de los ambientes fue súper, súper, súper interesante. Sí grabé algunos sonidos de México, pero no. De hecho, la mayoría de ambientes son grabados aquí. Porque tenemos muchas similitudes. De hecho, algo que me di mucha cuenta cuando, claro... justamente por trabajar en lienzo me llevaron a conocer Chihuahua y también después aproveché justamente por el viaje para conocer la Ciudad de México y todo. Y es muy parecido. Obviamente hay sonidos que no hay aquí, que obviamente sí hay allá, pero en realidad en general cómo suenan nuestras ciudades es bastante, bastante similar. Entonces de por ahí en realidad ese Tenochtitlan es medio Quito, así es entre Quito y México.
Buen detalle.
Sí. Hay muchas similitudes. O sea, en realidad se parecen bastante las ciudades. He tenido la suerte también de conocer, por ejemplo, Bogotá, Lima, etcétera. Tienen muchas similitudes. O sea, compartimos bastantes similitudes sonoras, por lo menos, ¿no? O sea, como que ese tipo de ciudades. Entonces, me aproveché también un poquito de eso. Esa fue un poco la idea detrás de las ciudades. Ajá.
Pero no creo que pueda recrear mi cara o que te la puedas imaginar. Que de repente estaba jugando y le puse pausa porque creí que de verdad eso estaba aquí. Sonaba a ambulancias. No sé. Fue ambulancia policía lo que grabaste.
Son sirenas de policía, son sirenas.
Ok,
de
sí, sí, sí. Ya te imagino ahí afuera así de tu balcón, nomás así con la grabadora.
Sí, ahí así. Pleno caos, así yo sí con la grabadora. Por favor, nadie grite, ajá, sí.
Le gritas a los vecinos, ¡silencio! No, pues quedó muy, muy, muy real, sinceramente. O sea, sí, representas entonces a Latinoamérica completamente ahí.
Eso.
¿Y qué otra cosa? También... hay como muchas cosas alrededor, o sea, la ciudad es un playground enorme. O sea, yo perdí mucho tiempo. Bueno, no perdí porque me divertí, pero me la pasé brincando y volando de un lado a otro, viendo que había. Y hay como detalles que de repente no sé si... O sea, seguramente sí de ahí salió la idea, pero hay como una línea como de metro que va alrededor de la ciudad. Entonces yo de repente me acerqué y se escuchó así como si pasara el metro de Indios Verdes de aquí, el que yo conozco, de la Ciudad de México, así como pasara así. ¡Zum! Y aparte de que me pegó y salí volando. Pero ese también, ese detalle pues me gustó muchísimo cómo lo hiciste, en el sentido que pues era un sonido básicamente 3D pasando así al lado de ti, así. ¡Zum! Ese metro también lo grabaste o... ¿Ya tuviste que recurrir a como hacer más como layering y conseguir grabaciones?
El metro en específico, eso sí fue un poco más de lo que usé muchas referencias de cómo suena el metro. Y aquí no hay metro aún. O sea, se supone que se va a acabar en algún momento. Pero aquí no hay. Entonces usé muchas referencias en videos de cómo suena el metro allá. E hice un layering un poquito basándome en lo que escuchaba y en lo que tenía, hacerle un poquito también que suene así un poco modernoso y etcétera. Uh-huh. Entonces, muchos de los sonidos en realidad, sobre todo los que tienen que ver con la ciudad, fue este proceso, ¿no? De buscar referencias y de ver cómo puedo yo recrearlas estando aquí o con las cosas que tengo a la mano o lo que sí grabé. Y pues eso fue uno de esos. En cuanto a la implementación del metro, fue súper sencilla. O sea, el tema de que se mueve, pues es un audio source, ¿no? Atachado al objeto y que tiene activado este, ¿cómo se llama? Cuando te mueves. ¿Doppler? Y... Eso, gracias. Sí, exacto, tiene activado justamente eso para darte un poquito. Intuqueado un poquito por aquí y por allá. Y básicamente fue yendo por ahí. En la ciudad. La ciudad fue un challenge, un challenge divertido, porque aún así ahorita está, o sea, bastante más pequeña de lo que era originalmente. Wow. Y tratar de pensar en las distintas áreas, los distintos ambientes. El sistema de ambientes, de hecho, fue otro de los sistemas complicados que tuve que armar, porque gracias, Unity no tiene absolutamente nada preparado para ese tipo de cosas. Y de los one shots, de estos elementos que decías, de las sirenas, de las ambulancias, de todo eso también fue un tema en cuanto a la implementación.
Oye, Charlie, ¿y qué equipo usaste para esta grabación de ambientes? Y también regresando un poco a lo que habíamos platicado de los polis, ¿qué equipo usaste para los polis? Y no sé si estuviste en algún tipo de cuarto controlado o fue ahí, no sé, en tu casa, por ejemplo. ¿Nos puedes contar de esto?
Sí, yo las grabaciones las que hago por afuera de mi estudio, ¿no es cierto? Esas son en una Zoom, es una H4N, no es la más básica, pero tampoco es la más pro. Entonces tengo esta, donde depende de dónde lo estoy grabando. Cuando me fui de viaje, obviamente no llevé ningún otro micrófono, era nada más de esto. Tenía el wind filter, el peludo, casa peluda esa. Y pues básicamente con eso grabé la mayoría. Si es que grabo aquí y planeo hacerlo, por ejemplo, las ideas así fue, o sea, usando igual la misma grabadora, pero le conectaba como tiene entradas de micro. Tengo un shotgun, un Sennheiser 416 o 418, siempre me olvido ese último número. Ese le suelo conectar para nada más tener un poco más de direccionalidad y un poco mejor calidad dentro del micrófono, pero nada así muy loco. Si es que voy a grabar dentro del estudio, sí tengo... Si es un ambiente, o sea, tengo mi estudio que está separado de mi casa, pues ahí sí tengo, es un espacio controlado, no está acustizado, tengo mis equipos, entonces usé para la mayor, o sea, todas las grabaciones usé, tengo un AKG de contacto, que no sé qué modelo será, pero tengo un AKG de contacto, tengo un 414, un AKG igual, también grabé con este mismo Sennheiser, el 416 o 18, no me acuerdo exactamente los últimos dos números, y principalmente tengo un Shure, también el clásico, el SM, el 7.
¿El 57 sí. o el
58? 57. Para las cosas más duras, ajá. Y pues de eso, básicamente fue una mezcla de todos esos micrófonos. Eso es lo que usé para las cosas que necesitaba grabar. Todos los grunts de los bosses, por ejemplo, de los dioses, soy yo chillándole al 414 de distintas formas. Gritándole ahí, rompiéndome la garganta.
Ah, te me adelantaste.
Nice.
Oye, pues.
A ver, va, Rich.
Y entonces ya nos vamos a ir a esa parte de los voces. Obviamente tenía que tocar esto aquí porque Es un deleite pelear, o sea, no puedo pelear a gusto porque tengo que estar escuchando todo lo que sucede. Creo que ya Charlie lo mencionó, o sea, si hay 200 sonidos sonando durante toda una pelea, pues ya sabrán, o sea, las cosas que empiezan a suceder, ¿no? Hasta ahorita llegué, hasta terminé al tercer boss, que es Huehuetotl. Uh-huh. Esa batalla me encantó, cómo se escuchó, pero pues... Si me preguntas de los demás dioses, no me acuerdo. Creo que el primero era... según yo es la diosa de la fertilidad, ¿no? Pero
ajá.
Su nombre era...
A ver.
Ya, que alguien más lo inserte por mí, por favor. Vamos a poner un poll en Spotify.
Cuatlicue.
Sí, esa.
Ajá.
Bueno, vamos a dejar un poll para uno de los... Vamos a poner cuál es el nombre del cuarto boss de Aztec. Y los que lo atinen y nos manden screenshot, les daremos algo.
Un abrazo a la distancia.
Sumarán puntos. Y suceden muchas cosas. Aquí voy a intentar como... O sea, de esta primer pregunta, voy a intentar avanzar al siguiente como tema, ¿ok? Son bosses gigantes para que la gente lo dimensione. Es como si estuvieras jugando casi. ¿Cuál era este juego? Shadow of the Colossus, básicamente. O sea, Ashley es chiquitita a comparación de estos dioses mitológicos aztecas, en donde pues tiene solo un guante para reventarles la cara, ¿no? Pero suceden muchas cosas, suceden muchas explosiones, suceden muchos golpes, muchos grunts de los bosses. Ya Charlie nos spoileó que él es la voz de Cuatlicue, de Huehuetotl y de todos los dioses. Bueno, no sé si del dios principal con el que está Ashley. Pensaría que no.
Ah, bueno, de Quetzalcóatl, que sale al comienzo, no. Quetzalcóatl es una mezcla graciosa, porque en realidad Guille hizo también la voz de Quetzalcóatl, pero hay momentos en los que yo tengo algunos grunts dentro de entonces, pero la voz principal de Quetzalcóatl es de Guille.
Entonces, platícame, ¿cómo grabaste todas estas explosiones, todas estas cosas titánicas de tamaño? ¿Y cuál fue tu proceso creativo? O sea, ya te imagino viendo así, te dicen, ok, Charlie, van a ser 7 voces. 6. No sé.
8. 10.
Entonces, ¿tú qué te imaginaste? ¿Voces del tamaño de Bowser? ¿Un boss más grande? ¿Un boss del tamaño de Ashley? ¿Qué hiciste cuando viste que eran voces titánicos? O sea, ¿qué pasó por tu mente?
Llorar, no, fue claro, la primera vez también yo que hacías sonidos para monstruos tan grandes, ¿no? Que tenía que pensar en algo tan grande, y pues uno de los procesos que me sirvió mucho fue primero revisar los materiales que ya había, o sea, verles a los voces en concepto, verles a los voces si es que ya había modelos, revisar los modelos, revisar las animaciones que podía, para que me dé más o menos una idea de la magnitud, de la altura de todo esto. Y pues básicamente, o sea, mi approach para esto fue reducirlos a los distintos movimientos o a las distintas partes. O sea, porque finalmente un ataque del boss no sonaba solo desde un punto, sino sonaba de unos dos o tres. El grunt siempre está en la cabeza. Si es que hacía algún movimiento en la cabeza, eso sonaba aquí. El golpe de los brazos sonaba en los brazos. Entonces eso también ayudaba un poquito con esta idea de mantener la sensación de escala, ¿no es cierto? Entonces, primero dividir los sonidos en puntos un poquito más pequeños que los componen y que yo los puedo ubicar en distintas áreas. Y bueno, de hecho, esta herramienta sí la tiene Unity, pero era básicamente jugar mucho si es que ustedes van a los audio sources en Unity, ahí tienen un gráfico donde también tienen un spread 2D, entre 2D y 3D, ¿no es cierto? Entre estéreo y pues jugar mucho con la distancia a la que el sonido se pone 2D, ¿no es cierto? Así como que entre comillas. Ups. Adiós, Rodri. Hola, Rodri. Entonces ponerse era mucho, mucho de ver a qué distancia pues valdría que el sonido suene envolvente, ¿no? Como que se tome todo el espacio. Y eso me ayudó mucho, justo aparte de como dividir los sonidos en las distintas áreas. pues jugar con este tema de cuándo sentimos el sonido, ¿no? Completamente alrededor nuestro y cuándo sí lo sentimos como un punto que podemos identificar, ¿cierto? Entonces fue una mezcla de estos ambos dos elementos bastante grandes. Ajá. También hay ataques que son, o sea, son tan grandes o son de área. Por ejemplo, Huehuetoca tiene este ataque el que bota un montón de rocas desde el cielo. Pues ese, por ejemplo, ese, todo ese sonido es un 2D, o sea, es un 2D que suena en todo el área, y las piedras sí tienen sonidos espacializados para, pues, no, que las sientas que van cayendo en distintas áreas, pero el sonido en general es, o sea, fui, lo hice estéreo, o sea, 2D, para también como que manejar un poco lo que es el área, y muchos ataques así en esa onda, la magnitud súper grande, pues 2D directamente.
Nice. Sí, noté mucho de esos detalles que mencionas, y justamente sí, en Huehuetoca es así, las piedras cayendo a la derecha e izquierda. Ojalá usted tuviera un sistema más surround para poder ahí que el juego como que... No creo que lo hayas mezclado para surround, ¿sí?
Aquí me ponen en el spot, no. No, sí. El juego fue...
No, es más complicado. Es más presupuesto y también se entiende.
Sí. Fue hecho completamente estéreo, ajá. Pensando en la mayor cantidad de personas que lo iban a gozar y lo iban a jugar.
Sí, claro.
Muy pensado en el estéreo, ajá.
Pero sí, me hubiera gustado como todavía estar más empapado de todo este ambiente sonoro de la pelea, porque de repente pues la música está así súper intensa, el heavy metal así súper gente, progresivo del Vampy, y las percusiones acá también muy prehispánicas o muy...
Sí.
No sé cómo explicarlo. Y de repente así te caen rocas del cielo y el boss empieza a hacer sus grunts así de que está como molesto. Está increíble, ¿no? Y más en ese nivel que todo es lava, es fuego, entonces escuchas así.
Sí.
Increíble lo que está sucediendo. Y también en un boss anterior que es en un estadio de fútbol, ese también está increíble la pelea, porque pues tienes que andar corriendo sobre un estadio y de un lado al otro y pegándole al boss. Entonces, sí, todo este estruendo sucede en esas peleas. Y ahí es donde quiero aventarme a la siguiente parte, a la siguiente fase, que es cómo te fue entonces con la mezcla. Y pues digamos que el máster ya es lo final. Pero la mezcla de todos esos assets y todas esas cosas sucediendo, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el reto aquí?
Uf, eso fue de lo más complicado. Y de hecho creo que sería, si es que me preguntas ahorita, ¿qué te gustaría hacer? Pero bueno, eso creo que es en general, todo el mundo nunca está feliz con su mezcla, ¿no? Entonces como que revisar otra vez la mezcla, porque hice tantas revisiones de mezcla, hice tantas revisiones de todos esos momentos, sobre todo en estos momentos de las peleas de los bosses, donde hay tantas cosas pasando. Claro, tienes los grunts, que fun fact, abrí, o sea, pues, encontré un diccionario de Nahuatl y como que tomé algunas palabras, algunas cosillas de ahí, las distorsioné para que no se me escuche a mí hablando, pronunciando completamente equivocadamente esas palabras, pero un poquito por ahí. O sea, tener todos estos elementos que están pasando a la vez. Y por ejemplo, en el boss 5 también usé Ambisonics, es en ese boss porque tiene un concepto especial. Entonces, el hecho de tomar y mezclar todos estos tipos de ambientes fue un proceso que desde el comienzo, ¿no? Desde el diseño, después la implementación, un primer paso, vamos a ajustar, después seguimos jugando y vamos ajustando los temas. Dentro de Unity no existe tal cual un proceso para nosotros poder limitar instancias, sino que toca crearlo también. Entonces, un poco jugar también con esto, ¿no es cierto? Hasta qué punto tienen que sonar las cosas, hasta que no. O sea, fue bastante de seguir haciéndolo mientras iban implementando, mientras iban jugando. O sea, fue un challenge que creo que, o sea, sigue siendo un challenge. O sea, no, como te digo, o sea, es algo que si es que podría tener el tiempo y volver a hacerlo, como que seguiría ajustando cosas porque sí fue bien complicado. Y había muchas cosas pasando, muchos sonidos que pensar, muchos todo. Y pues algo que vamos aprendiendo.
Oye, y hablando de esto de Mix y Master, el juego, para los que no sepan, está disponible en la Epic Game Store, en Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Switch, y creo que ya dije todo. Mi duda es, ¿qué consideraciones necesita el audio para que funcione en todos estos sistemas? O sea, al momento como de hacer el porting y eso, ¿hay algo especial que tuviste que hacer o qué te pidieron, sabes?
Pues otra de las, en realidad aquí una de las ventajas de que no usamos middleware es que en realidad este proceso es mucho más sencillo dentro del audio, por así decirlo. Yo no trabajé en absolutamente nada del porting porque no tenía, o sea, no había un proceso en el que necesitan. Claro que hubo unas consideraciones de archivos y todo, pero finalmente la compresión, por ejemplo, para PlayStation que usa la librería, la AT9, es nada más instalar la librería y pues los archivos se formatean a ese tipo, ¿no es cierto? Más allá de la mezcla y de que tenía que pensar que si es que tiene que sonar bien, o sea, tiene que sonar bien tal cual para un Switch, para audífonos o para una televisión, no hubo nada más raro por mi cuenta, salvo como que el preparar el plugin de Ambisonics, ¿no es cierto? Que pueda funcionar eso en PlayStation, pero esos son temas un poco mucho más técnicos y mucho más de programación en sí, pero en cuanto al audio, en la parte creativa, no, en realidad, o sea, los archivos de audio, los assets estaban ahí. Unity ya maneja la conversión de las distintas cosas, la adaptabilidad, el porting a las consolas. Finalmente, solo es cuestión de instalar las librerías para que se puedan convertir esos formatos de audio y pues está, y probarlo. Sí, en middleware es otro tema, o sea, ahí sí deberíamos haber revisado que estén propiamente seteados los plugins, después de revisar ese tipo de cosas, sí, pero...
otra de las parte, perdón.
Sí, sí.
No, que estaba pensando, porque creo que igual en middleware depende de para cuántas consolas lo quieras sacar, es cuánto te cobran, ¿no? O en claro, alguno de ellos, ajá.
Claro, tienes que pagar licencias distintas. O sea, en uno sí, en el otro también igual tienes que estar registrado como developer, tal cual. Y pues bueno, finalmente Lienzo es developer de las distintas cosas, está certificado para sacar las distintas consolas, o sea, tiene que sacar eso y tiene los contactos, pues, pero... es un proceso un poco más largo, pues, tener esos permisos, poder armar los bancos, después revisar. En nuestro caso, no, como te digo, o sea, yo en realidad casi que no toqué nada del porting, en realidad, o sea, fuera del revisar que el plugin no estaba funcionando en PlayStation, okay, como que a ver qué está pasando.
Sí. Muy bien, muy bien.
Todo fue muy bien.
Oye, Charlie, qué sorpresa que aparecieron en el Nintendo... Bueno, como un Nintendo Direct de Indies, ¿verdad? ¿Tú tuviste algo que ver con eso o tuviste que preparar algo de audio o un trailer para ese momento?
Pues eso fue muchísimo, muchísimo el trabajo que hizo Guille y que hizo Stride, que es la empresa que manejaba el marketing, el PR de Lienzo, sobre todo para esos mercados. Eso fue un esfuerzo grandísimo de ellos, de Guille de nuevo, y bueno, del equipo en general de Lienzo, ¿no? Como que poder sacar y poder conseguir esas oportunidades. En cuanto a... Y pues nada, yo súper feliz. Claro, en cuanto al marketing, tal cual sí me tocó hacer piezas de marketing, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nos pedían ciertos assets o nos pedían cierta cantidad de videos. Y dentro de eso, pues, mi labor, aparte de revisar que el audio se haya grabado bien, es reforzar, ¿no es cierto? Entonces, aprovechar un poco que vamos a salir en medio lineal y ver cómo puedo reforzar un poco, ver, asegurarme que el audio esté funcionando bien tanto en el juego como después ya en el asset final, ¿no es cierto? Para los trailers que hicimos, obviamente, era encargado de si es que se necesitaba hacer música, hablar con el Bumpy, pues, ir componiendo la música que se necesita para el trailer o para la pieza visual, y si no, adaptar la música que ya teníamos al trailer o a la pieza visual. Y eso, entonces fue básicamente un trabajo ya más de producción, de postproducción lineal, ¿no? Acá el Rich también me echó una mano en el último tráiler, entonces, en el cinemático completo, entonces fue un trabajo ya más de postproducción lineal. Pero sí, obviamente participé en todos esos.
Yo tengo una duda en cuanto a eso. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Te dieron a ti ya los tráilers cortados y con la, digamos, con el audio que tenía en ese momento el juego, o te pidieron a ti, no sé, una pieza y entonces cortaron? Porque a mí me ha pasado de ambas maneras, luego me piden una pieza y cortan el video que quede con la música, ¿no? O me dan, pues el juego ya hecho, pero tienes que rehacer los assets de audio porque no se escuchan bien, o sea, ¿sabes? ¿Cómo,
sí.
¿Cómo fue?
Fue un proceso muy, muy divertido, porque en realidad fue una mezcla de todo lo que literalmente fue una mezcla de todo lo que acabas de decir. O sea, hubo momentos en los que tal vez preparamos una canción y después la adaptaron al video, hubo momentos en los que nos pasaron un video y lo trabajamos y ya quedó, o otro momento en el que nos pasaron un video, lo trabajamos, después se cambió y después tuvimos que trabajarlo de nuevo. Guille, te detesto. Si es que estás escuchando esto, sí, o sea, como que finalmente yo le trabajaba así y después cambiábamos tomas o hacían otras cosas y tocaba regresar. Entonces Nos pasó de todos, o sea, todo lo que acabas de mencionar, todos los ejemplos tuvimos en las distintas piezas de marketing que nos tocó hacer, pero, o sea, finalmente era el proceso, ¿no? O sea, finalmente queríamos que salgan bien, entonces, pues tocaba, o sea, sí, tocaba seguirle moviendo.
Sí, digo, rompiendo un pedacito de NDA en lo que me tocó trabajar, pues sí, todavía el tráiler había cosas que tenían que trabajar ahí, entonces trabajábamos sobre, ¿cómo se llamaba? Pues los mockups así de animación, sin colores, sí, sin nada.
Sí, sí, exactamente, exactamente. O sea, el Rich fue testigo, o sea, fue una mezcla de todo. O sea, le pasé, trabajamos sobre un video que ya estaba bastante completo, pero tenía partes que no estaban aún completas, entonces probablemente después nos iba a tocar moverle de nuevo y pues así.
Va, pues voy a seguir tantito. Esto creo que no... Tenemos tantas preguntas que creo que hemos platicado así súper revuelto. No es un podcast latino, sino es de chile, mole y pozole, la verdad.
Eso.
Entonces, me acuerdo que cuando platicaba contigo, todavía estabas en el desarrollo del juego, te decía así como, ahorita, ¿en qué reto estás, Charlie? O sea, ¿qué está sucediendo en el proyecto? ¿Qué te está quitando el sueño? Y me acuerdo que me mencionaste pues la parte de los diálogos, por así decirlo. O sea, los personajes tienen unas expresiones cuando ocurre pues algo, y hay pues un texto en el que pues son los diálogos del personaje y de todo lo que está sucediendo. Pero pues hay, o sea, de lo que llevo el juego hay miles, o sea, son demasiados los que suenan, o sea, son demasiados diálogos. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
Eso fue también, así como dices, eso fue un reto súper grande, sobre todo por la cantidad de trabajo que había que hacer y todo lo que involucraba. Finalmente no hicimos voiceover porque, pues, por realidades, ¿no es cierto? O sea, realidades del tiempo, realidades de presupuesto, hacer un buen voiceover es carísimo. Y la decisión que se tomó fue, igual queríamos darle cierta vida sonora incluso a los personajes. Entonces, pues, hagamos que tengan expresiones. No que tengan gibberish, ¿no es cierto? Porque igual el juego no daba tanto para eso, o sea, no nos gustó mucho esa idea, pero entonces dijimos, pues les vamos a agregar emociones en sus diálogos. Y pues el trabajo básicamente empezó con un tema de identificar los personajes que hablaban, después de identificar una paleta de emociones de cada uno de los personajes. En esto Guille también fue de mucha ayuda, pues finalmente como persona encargada de la escritura del juego, sabía qué emociones o qué representaba mejor a los personajes. Entonces hicimos una paleta de emociones y con esto hicimos un asset list de cada emoción, cuántos assets más o menos deberíamos tener. Y en eso o sea, fue básicamente leer par veces todo el guión del juego, todo el diálogo del juego, y pues identificar las emociones que íbamos a necesitar por personaje para grabarlas. La grabación no la hice yo, la grabación se hizo ahí, la hicieron allá, o sea, la manejaron Rubén, que es el productor del juego, y Guille con las distintas personas del estudio. O sea, finalmente las voces del juego son las personas del estudio, y bueno, un par de personas externas. Y pues después de estas listas yo recibí los assets, los edité un poquito y después fue el tema de implementar. El tema de implementar usó mucho el sistema de diálogos ya que ya existía, pero era cuestión de ir cada línea de diálogo y decir, a ver, ¿esto va a usar? ¿Sí o no va a usar? Si es que sí va a usar, ¿cuál va a usar? Entonces, cada personaje, o sea, Ashley tenía más de 100 reacciones. Los otros no tenían tantos. O sea, Ashley tenía más, obviamente. Pero yo le dije, ok, ahora a ver, ¿cuál de estas tristezas debería usar en esta línea? Entonces, fue un trabajo súper largo, o sea, súper mecánico, pero súper, súper largo. Y sí, eso sí me sacó el sueño, wow, un par de veces.
Wow, está cañón. Suena como muy cañón estar viendo como cada uno decir, ¿está así de triste o así de triste?
O así, exacto, así, ajá. Y era, y después, no, olvídate, porque el diálogo se ajustó después, obviamente. Antes había muchísimo más, había que hacer ajustes, cambios, y entonces era otra vez volver y decir, a ver, ok. En todo este beat narrativo hay 80 distintos diálogos, entonces tengo que revisar los 80.
Wow.
Después ya me sabía, ¿no? O sea, ya me sabía de memoria cómo sonaba cada. O sea, SAD 1, SAD 2, SAD 3, SAD 4, SAD 5, ya sabía. O sea, no, este es SAD 3. Le ponía SAD 3. Y así llegué a ese punto. O sea, ya sabía cómo sonaba cada uno.
Ya. Órale, pues está súper cool, Charlie. Suena muy tardado. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? ¿Cuánto tiempo estuviste tú trabajando en este proyecto?
A ver, sí fue bastante tiempo. O sea, de netamente desarrollo de audio, yo empecé en diciembre del 2019 y se terminó en enero de este año, del 2022, o sea, un poquito más de 2 años, 2 meses.
Órale, no sé, es un chorro.
Sí, ajá, sí, claro, o sea, pues, y eso solo fue en el tiempo que yo estoy participando. O sea, el juego tuvo más tiempo de desarrollo, en realidad fue un juego bastante grande para lo que estaba acostumbrado al estudio, ¿no? Para lo que estaba acostumbrado a hacer. Sí, por suerte tuve tanto tiempo, pero porque si no, olvídense, o sea, muchas de las cosas que se pudieron hacer no hubieran salido.
Oye, Charlie, perdón, vas.
Bueno, rápido, nada más tenía... Bueno, me surgió como una pregunta en todo este proceso, bueno, estos 2 años que nos cuentas que estuviste. No sé si te tomaste algún tiempo o cómo fue tu proceso como para familiarizarte o investigar un poco de la historia de México y en específico de la cultura azteca. No sé si te tomaste un tiempo para hacer esto y así saber qué rumbo tomar en la música, en los efectos de sonido, en obviamente en los ambientes, etcétera.
Uh-huh. Claro que sí, y bueno, y en general con todos los proyectos me pasa eso. Al comienzo, cuando recién llegué, pues revisar bien el GDD, y después del GDD tiene todas las referencias, ¿no? Que debería saber, los conceptos de los dioses, sobre todo de la ciudad. Y pues esto me llevaba a mí a investigar un poco más sobre cómo era la ciudad, cómo eran los dioses, de qué era cada deidad, ¿no es cierto? Qué representaba, cómo las veían. Entonces, y ya cuando empezaba a trabajar ya en cada una de estas áreas o de estos lugares o personajes, etcétera, también antes de empezar, pues otra vez revisaba e investigaba un poquito más, ¿no es cierto? O sea, como cómo representar mejor a Huehuetoca, o sea, qué significa, cómo podría sonar, es tal cosa. Y usar toda esta investigación, ¿no? De lo que puede usar. Igual el juego, a pesar de que se basa mucho y quiere representar mucho de esto, también como que es mucho la idea creativa del lienzo detrás. Entonces tampoco era como que tiene que ser así porque tal personaje era así y estos son los límites, ¿no? Sino si teníamos un área de creatividad dentro de la visión que quería tener el estudio para con estos personajes, ¿no? Entonces era una mezcla de investigación y de preparación esto, y después ya después del juego tal cual, ¿no? De cómo debería sonar este juego.
Wow. Oye, Charlie, y después de todo este tiempo, ¿te aprendiste los nombres de los
dioses? El de los dioses, eso es lo que más me costó, cómo sufría cuando tenía que decirlo súper rápido, pero sí, ahora sí, tengo una pronunciación perfecta.
Un diplomado en dioses aztecas.
En nombrar a dioses aztecas.
Oye, Charlie, ya vamos una hora de podcast. Entonces, antes de que nos vayamos, yo te quería preguntar si hay alguna otra cosa que hayas hecho que te gustaría platicarnos de ella o algo que no te hayamos preguntado, que dijiste, ojalá me pregunten esto y no lo hicimos.
Me preguntaron.
Sí.
Pues no, creo que corrimos bastante. Creo que estoy bastante contento. Igual tenemos más para hablar en el club del videojuego, y creo que ahí cualquier cosa que haya faltado, pues creo que fue una bonita experiencia. Creo que topamos la mayor, o sea, las cosas. A veces que pensé en algo que me iba a apuntar, pero no. Bueno, una de las cosas que tal vez que mencioné y que no se topó, pero es porque obviamente nadie sabía que usé Ambisonics y usé Ambisonics en tiempo real para la pelea de uno de los bosses que tiene, que es muy psicológica, que es una pelea súper distinta al resto. Entonces me aproveché de audio espacial para algunos de esos sonidillos. A ver si es que algún rato los descubren quienes juegan. ¡Tú!
Que nice. Se va a ganar quien lo descubra. Un saludo de Charlie.
La playera de Charlie, que nunca le llegó.
La playera que aún no me llega aquí.
Va.
Bien, pues. Estuvo increíble, ¿no? Estuvo. ¿Qué más les pudo haber dicho este señor? Les dijo todo. Aprendí ya nada mucho. Ya nada más nos falta platicar con Vampy ahora en el club del videojuego.
Sí, sí que sí.
Porque va a estar también increíble escuchar todo su approach musical. La verdad es que yo soy fan heavy metal a morir. Entonces, Charlie, muchísimas gracias por este podcast. La verdad, creo que todos nos divertimos mucho. Seguimos jugando Aztec, obviamente. Y pues felicidades por este proyecto tan latino, tan... no sé cómo de explicarlo. O sea, aparte de tan mexicano, pues es latino también, porque está ahí.
Ya sabemos que Charlie es mexicano honorario. Entonces, trabaja con puros mexicanos, o sea, nosotros tres, luego con Nieto, claro. Ya, mexicano honorario.
Me siento uno más.
Sí, y yes, pues esténse al pendiente en nuestro Twitter y en nuestro Discord para la fecha de nuestro club del videojuego, donde tendremos a Charlie y le podrán ustedes hacer lo que no se nos ocurrió a nosotros preguntar, y a Vampy para pues preguntarle directo a él sobre la música. Le voy a preguntar qué acorde. No.
¿Qué acorde es?
Sí, esténse al pendiente y... Nos vemos pronto. Ah, Charlie, dinos tus redes antes de que nos vayamos.
Oh, debería haber preparado eso. A ver si es que me acuerdo. Pues me pueden seguir en principalmente en Twitter y en Instagram, que es lo que más uso. En Twitter estoy como AudioSource, así como el componente en Unity. Y en Instagram estoy como audiosource.carlos. Ahí me pueden encontrar, y pues cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa sobre Game Audio, igual también siempre me encanta responder, así que con todo gusto. Y acá en Discord, por favor, únanse a Game Audio Latam, aquí estamos siempre y compartiendo info y todo, así que les invito también al Club del Videojuego cuando lo vayamos a hacer. Y muchas gracias a ustedes por las preguntas, por este ambiente tan chévere, estar del otro lado estuvo muy gracioso, así que les agradezco a ustedes también.
Y jueguen Aztec.
Jueguen Aztec.
Y compártanos qué secretos de Charlie encontraron ahí en el juego. Mándenos clips, fotos, no sé, lo que sea. Graben algún audio interesante y Charlie se los va a platicar y resolver. Yo me encargo de eso. Lo ponemos a trabajar el domingo.
¿Qué taja los domingos?
Escuchen la música en Spotify. No sé si está en otras plataformas digitales también.
De momento está en Spotify y me parece que en Steam, pero en Steam como parte del bundle del juego. Pero sí, por lo menos está en Spotify, está ahí. Échenle un... Y en YouTube, obviamente, en YouTube también están. Si no tienen Spotify, está todo el soundtrack en YouTube en la página de Lienzo, así que...
Sí, y como sucedió con Greek, los covers, por favor, queremos ver covers.
Sí, estaría súper.
Hagan covers, doble bombo. Quiero escuchar esas versiones suyas de Aztec.
Súper. Pues muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Y Majo, por favor.
Tú. Tomen agua. Recuerden tomar agua. Lávense las manos.
Eso.
Yes. ¡Nos con su agua!
Ya aprendimos.
Bye.
Pues muy bien, nos vemos.
Bye.
Adiós. Bye.